Gracia y paz. Todo eso y más es Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que fue, el que es, el que ha de venir, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, la sangre preciosa de nuestra salvación, todo eso es Jesucristo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. No podemos nada más que alegrarnos y dar gritos de victoria cuando pensamos en las obras redentoras de Jesús por nosotros, en lo que hizo por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nadie puede quedarse triste cuando empiecen el regalo tan grande de Jesús. ¿Dónde puede haber depresión? ¿Dónde puede haber tristeza? ¿Dónde puede haber agobio? Si tenemos un Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Como ven, yo picho hoy, me toca pichar, voy a tratar de hacerlo despacio. Si voy muy rápido, me hacen señas. Ya voy. Me tienen de relajo aquí. Y la charla se titula Volando por Gracia. Volando por Gracia. Gloria a Dios. Y para una primera cita que vamos a buscar es Romanos 5:17, en la página 1178. Romanos 5:17, en la página 1178. Búsquelo en su Biblia o denle clic en su aparato electrónico. 1178. Romanos 5:17. La página. Y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y suena muy bonito esto de reinar en vida y recibir en abundancia la gracia y el don de justicia, pero para entender la gracia y el don de justicia y poder reinar en vida es necesario entender la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Muchas veces Mama Sara nos ha explicado esto. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Si necesitan una cita bíblica donde se refiera al ser como espíritu, alma y cuerpo, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida del Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23, para los que quieran saber. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? El cuerpo es muy obvio, es la parte visible. Se hace contacto con el cuerpo mediante los sentidos físicos. Vista, audición, gusto, oído y tacto. El alma es la parte cognitiva, la mente, la voluntad y las emociones. Se hace contacto con la mente mediante los sentimientos. Es muy fácil saber cómo está el cuerpo. Estamos constantemente en contacto con lo que pasa en nuestro cuerpo. Si sentimos frío, si sentimos calor, si sentimos hambre, si estamos incómodos, si tenemos un dolor. No tenemos que entrar al cuarto a orar para saber lo que está pasando con nuestro cuerpo, porque constantemente el cuerpo, a través de los sentidos, nos está mandando mensajes de cómo está. También estamos muy conscientes de lo que sucede en el área del alma, mediante nuestros sentimientos. Si estoy triste, si estoy agobiado, si estoy cansado, si estoy deprimido. Todo eso también, el área del alma, los sentimientos, nos lo están enviando la información constantemente. Sin embargo, el espíritu es diferente. Como dice Mamá Sara, nuestro espíritu está como si estuviera congelado hasta que viene el Espíritu Santo a vivir en nuestro espíritu y entonces le da vida. Si quieres saber, perdón, pero para saber cómo está tu espíritu, tú no puedes, como el alma y como el cuerpo, tener información inmediatamente. Cuando uno, por ejemplo, y entre el alma y el cuerpo también hay cosas que no se corresponden entre uno y otro, no mandan la información. Lo del área del alma es del alma y lo del área del cuerpo es del cuerpo. Usted, si tiene un sucio en la cara, no puede sentirlo, percibirlo en el espíritu. Ay, me siento que tengo un sucio. No. Usted tiene que verse en un espejo. Igual pasa con las cosas del cuerpo y entre las cosas del cuerpo y las del alma. Las cosas del cuerpo no pueden discernir las del alma necesariamente, porque no son físicas. Yo no puedo saber el tamaño o la forma de un dolor, porque eso es del cuerpo. Y el dolor es del alma. Y con las cosas espirituales pasa lo mismo. Las cosas espirituales no se pueden discernir ni con el alma ni con el espíritu. Para saber, como les digo, para saber cómo está el cuerpo, están los cinco sentidos. Para saber cómo está el alma, están los sentimientos. Pero para saber cómo está el espíritu, no tenemos otra cosa donde verlo, sino en la palabra de Dios. No podemos sentirlo, no podemos verlo, no podemos tocarlo. Para saber cómo es nuestro espíritu nacido de nuevo, tenemos que verlo en la palabra de Dios. Es la única forma, el único espejo que tenemos de nuestro espíritu. Nos acostumbramos por nuestra naturaleza a solo hacerle caso al espíritu y al alma. Yo me pasé 32 años de mi vida antes de convertirme. Por lo tanto, estaba muy pendiente de lo que pasaba en el cuerpo y lo que pasaba en mi alma, pero no en mi espíritu. Cuando mi espíritu vivió, entonces yo tuve que acostumbrarme a buscar cómo era mi espíritu, porque no es una cosa que me es natural. Tenemos que aprender cómo es y dejarnos guiar por él. Cuando uno nace de nuevo, te dicen, tú te tienes que llevar ahora del espíritu, de tu espíritu, renacido por el Espíritu Santo. Pero uno tiene muchísimos años llevándose de los sentimientos y de los cinco sentidos. Entonces ahora, de la noche a la mañana, tú quieres que yo me lleve del espíritu. No es fácil. No es fácil. No nos es natural. ¿Con qué puedo comparar esto? Podríamos comparar esto, para darle un ejemplo, con el equilibrio, con el sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio se compone de la integración de varios sistemas. El primer sistema es el sistema visual. Con los ojos tenemos un sistema visual para ver la posición de la cosa con relación al horizonte. Por ejemplo, si usted ve un cuadro y entra a una casa y es como yo, que ve un cuadro torcido, no estoy quieto hasta que lo enderezo. Eso es con los ojos. Pero hay otro sistema, que es un sistema sensorial, que se llama propiocepción. Propiocepción es un sistema que integra una serie de canales y tiene un líquido adentro y le dan el sentido de estar en una posición. Que cuando uno está en una posición, si está derecho, si estás torcido, si estás acostado. Y la integración de estos dos sistemas te da una posición relativa y es lo que produce el balance o el equilibrio. El balance o el equilibrio. Cuando lo que tú ves con el sistema visual no se corresponde con lo que hay en el sistema sensorial, entonces se producen los mareos y se produce el vértigo. ¿Por qué digo esto? Porque como la charla se titula Volando por Gracia, voy a hablar del caso de los pilotos. Ustedes saben todos que yo soy fan de Mayday, catástrofes aéreas. Bueno, no de Mayday, me gusta mucho la aviación. Y veo mucho ese programa. No lo puedo quitar, no sé qué pasa. Pero ¿qué pasa? Si un piloto está volando en medio de una nube, o está en plena oscuridad, y no tiene una referencia visual, entonces su sistema sensorial le puede, que es el que se encarga de la posición relativa, le puede enviar el mensaje equivocado, le puede estar diciendo, mira, tú estás torcido, o tú vas hacia abajo, y ellos alan la palanca, suben, pensando que están derecho, pierden sustentación y caen. Hay muchísimos accidentes de ese tipo. O piensan que están tan al revés y cuando se enderezan estaban derechos y entonces se voltean. Por eso el piloto se les enseña a volar por instrumento. El piloto que no sabe volar por instrumento corre el riesgo de lo que se llama sobrecorregir. Y así mismo nos puede pasar a nosotros, si no discernimos el espíritu, el alma y el cuerpo. Nuestros sentimientos pueden hacernos voltear nuestra vida boca abajo cuando estamos en medio de una nube. Pensamos en nuestros fracasos, en nuestros errores, en nuestros pecados, en las presiones económicas y sentimos que vamos errados, que vamos al revés, que vamos boca abajo. Los instrumentos de la gracia nos pueden estar diciendo, tú estás bien, Dios te ama, todo va a estar bien, Él no te va a dejar abandonar. Pero tus sentimientos te dicen, y el mundo te dice, y los religiosos te dicen, y sobre todo el diablo te dice, mira, vas al revés. Ese es el arma número uno del diablo. Engañarte. Que tú no veas los instrumentos y engañarte. Él ni siquiera tiene que tocarte para voltearte y hacerte estrellar. Tú mismo volteas el avión pensando que vas al revés. Y él, como dice mamá Sara, fumándose su cigarro. La consecuencia de esto es muchísimos cristianos que no están reinando en vida, sino cayendo en picada. Que eso no pasa en esta iglesia. Si hay algo que el Señor le ha encomendado a esta iglesia, son los mensajes, precisamente el mensaje de la gracia y el del don de la justicia. Pero para disfrutarla plenamente y reinar en vida, tenemos que aprender a volar por instrumentos. Es decir, no dejarse llevar de los feelings, como dice mamá Sara, sino de quienes somos en Cristo, según la palabra de Dios. Y eso es a través del Espíritu. Imagínense que ustedes se van a montar con un piloto y el piloto le diga, no, mira, yo no me llevo tanto de los instrumentos, yo un ratico vuelo por instrumento y de repente por los feelings, porque me gusta. Entonces usted está en el avión por los instrumentos y cuando viene el feeling, ¡epa! No. No, esto no es así. Usted tiene que dejarse llevar por los instrumentos, saber qué es la guía que precisa y dejarse llevar por esos instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? Que los que son así, se crea una iglesia esquizofrénica. Una iglesia de personas que van a hacer la cosa por los feelings, por lo que sienten. Van cambiando de los feelings a lo espiritual constantemente. Y quien es así, como dice Santiago, no va a recibir cosa alguna de Dios. Quien no es constante, no va a recibir nada de Dios. Y esta es la misma iglesia que por ejemplo te dice, no, Dios me ama y yo puedo entrar al trono de la gracia y yo soy su hijo amado un día, pero al otro día te dice, mira, Dios me pichó la goma del carro cuando yo iba tarde para el trabajo porque yo pequé ayer. Entonces van de lo espiritual a los feelings. Es una iglesia de esquizofrénicos y que le sirven a un Dios que para ellos es esquizofrénico. Porque un Dios que un día te premia y otro día te castiga, ¿qué es? Hay problemas. Y Dios no está confundido, somos nosotros los que estamos confundidos muchas veces. Hemos confundido el área del alma con el espíritu y por eso, en lugar de reinar en vida, nos sentimos condenados, nos sentimos indignos, nos sentimos enfermos, nos sentimos derrotados por el pecado. Si quieres aprender a volar por gracia, necesitas conocer primero el panel de instrumentos del Espíritu Santo. Cuando sabemos diferenciar el espíritu, el alma y el cuerpo, podemos saber cuál es el panel en el que nos tenemos que fijar, pero tenemos que aprender a discernir. Vamos a buscar un versículo en Romanos 5:20. Romanos 5, versículo 20, en la 11:7-9. Romanos 5, versículo 20, en la 11:7-9. Y fíjense cómo dice Pablo, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Es decir, mientras uno más se enfoca en no pecar, más uno peca. Mientras más uno está pendiente a la ley, más cae. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí no me gusta el pecado, yo no quiero pecar. Pero mientras más me esfuerzo, más peco. Porque la ley hace que aumente la transgresión. Esto es lo que decía Pablo al final de Romanos, un poquito más para adelante, en Romanos 7, al final. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo quiero hacer el bien, y yo sé cómo se hace el bien, pero yo quiero hacerlo y no puedo hacerlo. Sin embargo, Pablo se fijó en el panel de control. Si bien en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que dice este Romanos 5:20. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero ya yo no me llevo de mis feelings. Ya yo me llevo del panel de control. De los instrumentos. Ya yo vuelo por gracia. Ya no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. Es la bondad de Dios que nos quiere llevar al arrepentimiento, dice la Biblia. No es el castigo de Dios. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros pequemos, por grande que sea nuestro pecado, la gracia que obtenemos por el sacrificio de Jesús, que hemos obtenido por el sacrificio de Jesús, es muchísimo mayor que cualquier cosa que podamos cometer. No hay cosa que usted pueda cometer que sea más grande que la gracia que ya Dios proveyó para usted. Pero si usted está en los feelings, usted no va a darse cuenta de eso. Va a vivir condenado, va a vivir sintiéndose indigno, sintiéndose enfermo y derrotado por el pecado. Vamos a leer otro ejemplo en la parábola del hijo perdido. Lucas 15, del 17 al 24. Lucas 15, a partir del 17. Cogí a partir del 17 para no leerlo entero, pero para los que no saben la parábola del hijo perdido, un señor tenía dos hijos. El más pequeño le dijo, papá, me voy. Dame lo mío que me voy. El hombre tuvo que partir su herencia, darle a los hijos su herencia, y el muchacho se fue, y se fue a gastar todo en cosas malas, en vicio, en romo, fiestas, mujeres, pero se le acabó el dinero, y cuando se le acabó el dinero, se vio sin un centavo encima, y tuvo que irse a trabajar, se fue a trabajar cuidando cerdos. Y lo cogemos a partir del 17. Y dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense en esta frase, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelve la frase, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto tráiganle la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más grande, más gordo, y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mamá Sara tiene una charla espectacular de eso. Pero lo que quiero es llamar la atención a la frase, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y si el hijo pródigo, como dicen otras versiones, hubiera dicho, no merezco que se me llame tu hijo, yo hubiera estado feliz, no me hubiera llamado la atención. Pero no dice, no merezco que se me llame tu hijo, dice, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y esa palabrita ya tiene muchas implicaciones. Eso implica que en algún momento el hijo pródigo pensó que sí se merecía ser llamado hijo de él. O sea, cuando yo estaba en mi casa y cuando yo me portaba bien, cuando yo hacía todo lo que mi papá me decía, entonces sí, yo me merecía que se me llamara hijo. Y dice Isaías 64 que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia para él. Si pensamos hoy que nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, es porque en algún momento... En esto es lo que debería detonar las alarmas de todas las cabinas de los pilotos. En este momento, si usted tiene, de verdad, está pendiente de los instrumentos están gritando, esas alarmas están sonando toditas, las luces rojas así en la cabina. ¿Por qué? Porque si usted ha venido hoy con algún tipo de condenación, eso es muy malo. Es muy malo que usted venga con algún tipo de autocondenación. Pero si usted vino hoy con algún tipo de autocondenación, pensando que usted no sirve, que el Señor no lo va a querer por algo que usted hizo, quiere decir que en algún momento usted se sintió justificado por sus actos, por lo que usted hizo. Sí, yo sabía que esta charla no iba a tener mucho amén. Pero le digo por qué, porque usted no ha comprendido la gracia y el don de justicia. Usted no ha comprendido la gracia y el don de justicia. Si usted no se ha alejado de Dios porque piensa que no lo va a recibir por lo que usted hizo, usted no ha entendido la gracia y el don de justicia. Podemos estar de acuerdo todos en que nadie puede ser justificado por obra, ¿verdad? En eso todos estamos de acuerdo, porque lo dice la palabra y lo dice bien claro. Nadie puede ser justificado por las obras. Pero si nadie puede ser justificado por las obras, como yo le he dicho antes, ¿no sería Dios injusto? Nadie puede ser justificado por las obras sino por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero si nadie puede ser justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo, ¿no sería Dios injusto en condenarnos por nuestras obras si creemos en Jesucristo? Y Dios no es injusto. Entonces, ¿dónde cabe aquí la condenación? El que está mirándose condenado no está mirando los paneles de control, los instrumentos de la gracia. Está mirando sus propios sentimientos, está mirando su cuerpo, está mirando su alma. Pero no está mirando los instrumentos de la gracia. Y como les digo, lo peor no es que se sienta condenado, que es malísimo. Es que si se siente condenado es porque en algún momento se sintió justificado como el hijo. Por sus propias obras. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Diría usted que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Usted diría que ¿qué es mayor? ¿El pecado del hijo o la gracia del padre? Muchísimo más. Donde abundó el pecado, ya había gracia disponible en sobreabundancia. Y no solamente la gracia era mucho mayor que el pecado, sino que desde cuándo. ¿Cuándo perdonó al padre al hijo? ¿Cuándo obtuvo el padre la gracia para perdonar a su hijo? ¿En el momento que él vino? ¿Antes de llegar? ¿Cuándo se fue? ¿Antes de irse? ¿Desde que estaba en su casa, desde que nació? Pues no solamente es mucho mayor, sobreabunda mucho mayor la gracia que el pecado, sino que es de muchísimo antes. El Señor no te ama hoy porque tú te portas bien. El Señor te ha amado siempre. Lo sabrán los padres, ¿no? Y dice él que si nosotros que somos malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, imagínense el Padre Celestial. Pues la sobreabundancia de la gracia no es solamente la cantidad, es desde cuándo. El Señor te ama porque te ama. Entonces no hay espacio ahí para la condenación. Pero tenemos que aprender a ser seres espirituales. No podemos ser espirituales en la iglesia y salir a la calle y ser naturales. Tenemos que ser espirituales todo el tiempo. Somos seres espirituales, somos espíritu. Tenemos alma, vivimos en un cuerpo y vivimos con eso, y qué bueno. Usted sabe lo bueno que es comer, una comida buena. Pero tenemos que ser seres espirituales y aprender a ser espirituales. No nos es natural. No nacemos con eso. Se me perdió por dónde iba. Cuando el pecado se encuentra con la gracia en el terreno de batalla, no tiene ni el mínimo chance de ganar. En el momento que viene el pecado y la gracia al terreno de batalla, es una batalla perdida para el pecado. Él no tiene ni chance de ganar. Donde abundó el pecado, ya existía gracia, no solamente para cubrir el pecado, sino muchísimo más. Y si transportamos esa obra redentora, lo transportamos esto a la obra redentora de Jesús en la cruz, que no es solamente la vida eterna lo que nos dio, ni la gracia. Podríamos decir que donde abundan la enfermedad y la dolencia, sobreabundan la sanidad y la salud divina. Existen la salud divina y la sanidad en sobreabundancia. Si su enfermedad es hasta aquí, asimismo la sanidad que ha provisto Jesucristo es hasta acá. Entonces, ¿cómo vamos a dudar que el Señor nos puede sanar? Donde hay escasez financiera, Dios ha dispuesto prosperidad para cubrir en sobreabundancia la escasez. Y donde hay personas que te rechazan y te menosprecian y conspiran contra ti, te marginan por tus creencias, hasta hacerte pensar que tú vas volando boca abajo, ¿no? Dios ha dispuesto misericordia y tienes aprobación divina del Padre en sobreabundancia también. Muy, muy por encima de todo eso que te puedan hacer. Muchísimos cristianos no se dejan guiar por los instrumentos de la gracia en medio de la escasez o de la enfermedad y terminan, ¿qué? Estrellándose estrepitosamente. Son esos cristianos que se enferman o se les pasa algo, tienen una presión económica y no se fijan en la gracia, en el instrumento de la gracia, sino que dicen, ay, estoy mal, está pasando esto, está pasando aquello, y terminan estrellándose porque no ponen sus ojos en la gracia, en el instrumento de la gracia. Ahora yo le pregunto otra vez, ¿cuántos de nosotros podemos decir que estamos reinando en vida? Sinceramente, esto no es fácil, ¿eh? Porque hay que aprender a volar por los instrumentos de la gracia. Pero estamos mandados, el deseo del Señor es que reinemos en vida. Pero esto implica aprender a volar por el instrumento de la gracia. Y eso toma entrenamiento. Eso toma cambiar nuestra naturaleza. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Tenemos que renovarnos. Renovar nuestro sistema. ¿Usted sabe lo que le hacen a los pilotos para entrenarlos a volar por instrumentos? Le ponen unas cartulinas en los vidrios del avión volando. Fíjense en los instrumentos. Aquí, claro, porque fuera hay simuladores. Que es como debe ser. Fíjense en los instrumentos y vuele. No es fácil. No es fácil. Yo me paro aquí, pero a mí me da muchísima brega. A mí, yo soy el primero que me da muchísima brega eso. Pero tenemos que aprender a vivir más pendiente que el espíritu, que en las cosas naturales. Porque el espíritu es más real. Lo espiritual es más real. Dice la Biblia que lo físico, lo material vino de lo espiritual. Lo material surgió de lo espiritual. Mire si es real lo espiritual. Vamos a ver otro ejemplo, y ya creo que es la última cita que tenemos, en Génesis 15, 5 y 6, en la página 13. Génesis 15, 5 y 6. Le dice el Señor Abraham todavía, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Yo estoy haciendo la Biblia en un año. Empecé en el primero de enero. Y me salió ese pasaje de la Biblia, de Génesis 15, en estos días. Y este versículo me llamó mucho la atención. Porque dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Pero inmediatamente me pregunté, ¿cómo supo el Señor que Abraham le creyó? ¿Cómo supo el Señor que Abraham le creyó? Y quiero saberlo, no tengo la respuesta. Quiero saber cómo el Señor supo que Abraham le creyó. Inmediatamente. Porque eso que sucedió en Abraham, que el Señor supo que le creyó, eso es lo que yo quiero que suceda en mí. Abraham tenía todas las razones para no creerle a Dios. Él había salido a los 75 años de Ur. Había salido a los 75 años y después de eso había pasado por Egipto, había vivido en Canaán, había rescatado a Lot. O sea que por lo menos 80, 85 años tendría Abraham. Pero Abraham le creyó a Dios cuando Dios le hizo una promesa. Pero ¿cómo supo el Señor que Abraham le creyó? Hermanos, no es por el que grite más fuerte, ni el que cante más duro, ni el que dé más brinco. No. Es en el Espíritu que sucede eso. Es en el Espíritu que sucede eso. Lo creemos nosotros, lo creo yo. El Señor, si el Señor viene ahora mismo, yo le puedo decir que yo creo. Yo he recibido en abundancia la gracia y el don de justicia. Yo lo voy a decir de una manera que Él me va a creer, si yo lo digo. Vamos a hacernos el propósito de que Dios crea que nosotros le hemos creído a Él. Que nosotros estamos volando por el instrumento de la gracia. Yo sé que esta charla es bien extraña. Extraña hasta para mí. Pero la verdad es que a mí me mueven las charlas que me llaman. Me retan, me desafían a ser mejor. Y yo creo que el Señor nos está llamando a más. El Señor tiene como un año diciéndome, hay más, hay más, hay más. Y yo sé que hay más. Mamá Sara nos está diciendo que estamos entrando a una etapa muy especial, pero que tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender a manejarnos por el instrumento de la gracia. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es de nuestro espíritu, lo que es de nuestra alma y lo que es de nuestro cuerpo. Eso es primordial. Y si a alguien se le ocurre la respuesta de cómo supo el Señor que Abraham le había creído, que por favor que me la diga. Amén. Pues ese es el reto, pienso que de este año, nuevo año. Es la primera vez que me toca predicar en este año. Y empecé el año con esa pregunta, ¿cómo yo puedo ser un mejor cristiano? ¿Cómo yo puedo ser más espiritual? ¿Cómo el Señor puede saber que yo le creo? Porque fíjense, cuando Jesucristo todavía no había pagado el precio, eso se le tomó en cuenta como justicia a Abraham. Eso se le tomó en cuenta como justicia a Abraham. Entonces, vamos a esforzarnos este año por ser más espirituales, por aprender más a volar por el instrumento de la gracia, a que el Señor pueda saber que nosotros le creemos a Él. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.